Buenos días a todos y todas quienes acompañan. Sin mucho protocolo, agradecerle a la Cámara Oficial Española esta nueva oportunidad de poder estar aquí con ustedes. A los visitantes, desearles, a quienes nos visitan de España, de Madrid, la mejor de las estancias y lo más provechoso para los fines para los cuales han venido a nuestro país. Y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí y por ofrecernos esta oportunidad para dialogar en clave de lo que nos parece que son la forma más útil de aprovechar esta instancia, que es de algún modo compartir con ustedes algo que normalmente no formaría parte de las presentaciones institucionales o de las presentaciones que hacemos habitualmente en foros empresariales nacionales de este tipo. Pero yo creo que es muy importante compartir con ustedes cuál es la naturaleza, las características de estas misiones que el país realiza al exterior, tomando como ejemplo específicamente la que hemos realizado recientemente en España. Nuestro país se ha puesto como política de Estado el realizar acciones de muy diversa naturaleza, tratando, en primer lugar, de informar fuera de fronteras acerca de nuestro país, de cómo es nuestro país, de cómo se trabaja en este país, sobre cómo se realizan las políticas públicas en este país, sobre cuáles son las oportunidades y sobre cuáles son los marcos y contextos generales en los que se escriben las acciones económicas y comerciales en nuestro país. Para una economía pequeña como la uruguaya, esto que se ha elevado a la característica de una política de Estado es muy importante, porque el destino y la posibilidad de seguir incrementando el bienestar de los uruguayos depende en buena medida de cómo nos interconectemos con el exterior. Toda la agenda de trabajo de un país de nuestras características que esté desplegada a informar, abrir oportunidades y generar opciones nuevas para el desarrollo de nuestra economía vinculado al exterior, está en clave fundamental con lo que inevitablemente es la única opción que tiene nuestro país para seguir progresando como lo está haciendo. Y la forma en que Uruguay se presenta en el exterior tiene algunas características que a mí me gustaría compartir con ustedes, porque en algún momento me parece que hay que hacer la síntesis y valorar desde el punto de vista de nuestra comunidad esa forma que nos hemos dado de organización para presentarnos en el exterior. Obviamente, estas visitas suelen estar encabezadas por algún representante institucional, puede ser el presidente, el vicepresidente, puede ser alguno de los ministros, en algunos casos varios ministros. Vamos siempre acompañados por referentes del mundo de negocios uruguayos, vamos acompañados por representantes de las organizaciones de trabajadores y vamos acompañados en general por un conjunto de jerarcas públicos, de entidades industriales y comerciales del Estado o simplemente de dependencias que pueden estar más directamente vinculados a potencialidades de acuerdos, de desarrollos en el exterior. Esta forma de presentarnos yo creo que es toda una seña de identidad. Trata de cubrir la más amplia y diversa forma de representación y de intereses que el país quiere mostrarle al mundo y lo quiere mostrar trabajando conjuntamente. Y por supuesto, que participar de esta manera y organizar de esta manera las misiones es comprendido por quienes reciben esas visitas en esta clave. Y creo que todos los uruguayos debemos valorar que se entiende exactamente cuál es el mensaje. El mensaje no es que el gobierno, los trabajadores, los empresarios, las diversas agencias gubernamentales, todas están permanentemente en sintonía absoluta y en coordinación perfecta para actuar en el país. No es eso. Es simplemente que a los efectos de temas tan relevantes como es el despliegue de nuestras oportunidades y la generación de oportunidades, hay una sola voz en el país. Hay una sola voz, hay un solo mensaje, hay una sola orientación. y que sabemos diferenciar lo que son los temas de agenda, que necesariamente son objeto de análisis, de crítica, de evaluación, de discusión interna, de aquellos elementos que forman parte esencial de lo que Uruguay quiere mostrar al exterior, porque esa es la realidad. No estamos, el diseño de este formato de presentación del país es un formato que refleja íntegramente la forma en que nuestra sociedad está funcionando y la forma en que es percibido de parte de toda la comunidad la necesidad de desplegar este esfuerzo. Y no es, insisto, no es un esfuerzo que tenga un par de episodios aislados y que lo podamos valorar en términos de dos o tres circunstancias específicas. No, forma parte de un trabajo que ya tiene una acumulación y que en algún momento cada tanto nos juntamos, gobierno y los participantes de estas misiones, para evaluar si esas misiones se están haciendo bien, qué es lo que podemos hacer mejor, de qué manera aprovechar más integralmente este esfuerzo que realizamos colectivamente hacia el exterior. Acá hay muchos que nos acompañaron en esta última oportunidad. Yo señalaría también un aspecto muy importante, el clima de camaradería y la sintonía respecto a la forma en que con cada una de sus voces el país se presenta en el exterior, es un rasgo característico y que yo creo que además en cada una de las instancias, y no importa quién sea el que en ese momento está realizando su presentación o está siendo el que es escuchado en ese momento, creo que hay una enorme sintonía, una enorme comprensión de que ese mensaje y ese esfuerzo es algo que vale la pena. Entonces, me parece que es bueno plantear estos temas como lo que son, acciones que están deliberadamente pensadas y organizadas para que sean efectivas. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta oportunidad en España? Nos encontramos con una situación que es un poco distinta a la de otras visitas con los mismos propósitos o con propósitos similares. Aquí hay una muy rica historia. Una muy rica historia y una plataforma de negocios preexistentes que hace que la naturaleza de estas acciones que nosotros desplegamos tenga que ser llevada a la especificidad de lo que es la relación bilateral de Uruguay con España. Y es una larga historia de vínculos económicos, larga historia, una realidad comercial y una realidad de inversiones importantes que inversores españoles tienen radicados en nuestro país. Por tanto, en todos los lugares en los que nos presentamos sobre una plataforma preexistente sólida. Y uno podría decir, bueno, con tanta información y con tanta experiencia acumulada sobre y conocimiento sobre nuestro país, ¿por qué realizar este tipo de acciones? Porque no son redundantes este tipo de acciones, no vienen básicamente a llover sobre mojado. Y la verdad es que no, porque ocurren, y en este viaje ocurrieron, cosas que legitiman y reafirman la conveniencia de con aquellos países con los que tenemos más vínculos económicos en general, es con los que hay que tener mayor preocupación por intensificar los intercambios, los análisis y el aportar información más reciente, actualizada, y escuchar a quienes ya están en la plataforma económica de nuestro país, utilizando esa plataforma y trabajando ya en nuestro país. Es absolutamente fundamental y es importante escucharlos, no solo aquí en Uruguay, donde tenemos reuniones habitualmente con empresas extranjeras radicadas en el país, sino con los propios, las firmas en origen, y con el otro conjunto de firmas vinculadas a estos sectores o otros, cuya información sobre Uruguay debe ser actualizada. Y debe ser actualizada porque un país como Uruguay necesita que su estrategia de comunicación y de presentación de oportunidades esté revisada y actualizada en todo momento. En esta oportunidad, y dadas las circunstancias económicas, las nuestras necesidades y las realidades económicas en España, nosotros concentramos la presentación, yo diría, en torno a dos grandes ejes. Ubicar, de alguna manera, cuál es la realidad de negocios actual del país y cuáles son aquellos sectores en los que, a la luz de la historia inversora y a la luz de la historia de vínculos económicos y comerciales, ¿cuáles son los sectores en los que efectivamente Uruguay ofrece oportunidades de negocios a una comunidad empresarial que está ávida en España por encontrar negocios y por extender sus negocios en el exterior? Ese me parece que es el formato básico de lo que fue el mensaje inicial que tratamos de desplegar. Y presentábamos en una presentación que realmente a veces la tendríamos que hacer internamente, creo yo, de Uruguay 21, que es una excelente presentación, muy sobria, muy analítica, muy cuidadosa, muy identificando en un conjunto de 6 sectores, macro sectores seleccionados, qué es lo que Uruguay ofrece, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los puntos sobre los cuales tenemos trabajo por hacer, con mucha franqueza, con ningún intento de dibujar una realidad que no es, sino exactamente de presentar tal cual son las cosas. Y verdaderamente lo que ocurre cuando hacemos ese tipo de presentación es una cosa que yo quisiera destacar junto a ustedes, que es, se presenta una imagen de país que a veces, no, por supuesto, desde el exterior no está reconocida, no es exactamente esa cuando la ve en su conjunto, y a veces yo diría, no sería hasta muy reconocida por nosotros aquí en Uruguay si no nos la presentaran de esa manera, porque es verdaderamente una plataforma de negocios y potencialidades de negocios que contrastan fuertemente, muy fuertemente, con esa imagen simplificada de dónde están nuestras fortalezas y nuestras potencialidades. Y yo señalaría que esto es un primer aspecto que nosotros tratamos de señalar. El segundo tiene ciertas características de oportunidad. Uruguay está hoy frente a un enorme esfuerzo en el desarrollo de infraestructuras. Estamos trabajando por acumular y sumar instrumentos que sean capaces de ayudar al país a dar un gran salto en materia de infraestructuras, en el sentido más amplio del concepto de infraestructuras. Infraestructuras de comunicaciones, infraestructuras energéticas. Dentro de las infraestructuras de comunicaciones, las de transporte, las que implican desarrollo de telecomunicaciones, todo lo que es la plataforma logística y las capacidades del país para actuar en negocios de vinculación comercial con terceros. Realmente Uruguay tiene un enorme desafío, y el enorme desafío es porque lo exige la realidad. A nosotros el desafío de las infraestructuras nos lo está poniendo la realidad. No lo pone la agenda de gobierno. La agenda de gobierno lo que hace es leer las exigencias de la realidad e interpretarlas en clave de que hay que responder a ellas. Y hay que responder con todos los instrumentos disponibles. Hicimos un presupuesto francamente expansivo en materia de lo que son las inversiones en infraestructuras. Nuestras empresas públicas están realizando el esfuerzo inversor más grande que se conoce desde el restablecimiento de la democracia. Prácticamente los niveles de inversión de las empresas públicas, que todas ellas invierten en infraestructuras, porque nuestras empresas son soporte infraestructural del país, prácticamente duplican los niveles de inversión de cualquier quinquenio anterior, incluido el gobierno precedente, que había sido destacado en materia de inversión en empresas públicas. Estamos, y justamente al terminar esta reunión yo voy a concurrir a una comisión del Senado para avanzar en la discusión de un proyecto de asociaciones público-privada que va a ser una nueva herramienta, un nuevo instrumento al servicio del desarrollo de infraestructuras en el país. Ley que, por cierto, yo creo que todos los uruguayos nos tenemos que sentir satisfechos de que logró aprobación, la más amplia aprobación posible en la Cámara de Diputados, lo que muestra también la capacidad de construir consensos en torno a herramientas fundamentales, y a eso debemos apelar siempre, a que cuando los objetivos son claros, las necesidades son obvias, en este país es posible alcanzar acuerdos más allá de lo que son nuestras perspectivas e intereses particulares o nuestros puntos de vista particulares, que seguirán existiendo y seguirán diferenciándonos en cuanto a opiniones sobre otros temas. Pero obsérvese que a la hora de plantearnos estos desafíos, que son desafíos nacionales, nuestro propio sistema político emite una señal formidable en ese sentido. En doble sentido, la capacidad de negociación y articulación que el sistema tiene, y en segundo lugar, la capacidad de entender que en torno a ese tema específico que es desarrollo de infraestructuras, el país necesita multiplicar sus herramientas porque a falta de herramientas ocurrirán lo que no queremos que ocurra, y es que tengamos limitaciones para seguir adelante. Y de eso se trata la forma de pensar. Y fuimos a España con asumir posibilidades e intereses en torno a estos temas, partiendo de la base que España tiene una red de empresas formidablemente eficiente, competitiva, tecnológicamente avanzada en todos los sectores de infraestructura. Simplemente basta ver la transformación infraestructural que ha ocurrido en España en las últimas 2 décadas o 3 décadas para darse cuenta que ha gestado realidades y proyectos de los cuales, obviamente, hoy que nosotros tenemos necesidades de utilizar todos los esfuerzos posibles en el despliegue de infraestructuras, España era un cliente y es un cliente y un potencial inversor muy importante para el país, en 2 dimensiones. Una, en participar en proyectos que el gobierno o las agencias gubernamentales hacen un llamado para provisión de servicios, para construcción de infraestructuras, para mantenimiento de infraestructuras, contratos simplemente. Y otro directamente para involucrarse al amparo de los proyectos de asociación pública-privada, involucrarse más directamente en la toma de riesgos, en la coparticipación con nuestro país en estos esfuerzos. Porque ahí también España tiene una realidad de la cual nosotros hemos aprendido mucho. Cuando nosotros preparamos nuestro proyecto, el borrador inicial del proyecto de asociación público-privada, viajaron los técnicos del Ministerio, viajaron los técnicos de la Corporación Nacional para el Desarrollo a conocer la experiencia española, la del Gobierno Nacional y de algunos gobiernos autonómicos, porque España es de los países que mejor utilizó y más utilizó estas herramientas, y aprender de las experiencias exitosas es parte de lo que teníamos que hacer. Entonces, el formato básico de las reuniones que mantuvimos estuvo anclada en estos 2 aspectos. ¿Dónde están aquellas áreas de negocio sobre las cuales hay realidades o posibilidades de diverso tipo de complementación o de inversión directa, y presentarles simplemente cuáles son los principales activos que nuestro país tiene para ofrecerle a quien quiera participar en esos negocios? Y cuando hablamos de activos, estamos hablando de, en términos generales, si uno hiciera atravesar los distintos sectores de la economía, diría, ¿cuáles son esos activos? ¿Cuáles son los que destacamos? Y yo creo que si uno lo analiza sintéticamente y sin ver especificidades sectoriales, hay rasgos que tienen que ver con nuestro sistema institucional, con cómo funciona nuestro sistema institucional, aspectos que tienen que ver con nuestra infraestructura jurídica básica, con la forma en que en Uruguay las instituciones actúan con autonomía, actúan con respeto del Estado de Derecho, la forma en la que en Uruguay se sabe dialogar y entender un planteo cuando ese planteo tiene razón, y la forma en que, a pesar de lentitudes que algunas veces pueden ocurrir, se trata a veces esas lentitudes específicamente un rasgo, por supuesto que hay que combatir, pero que también está diseñado para proteger. Esa lentitud es la intervención de muchas instancias que tratan de proteger contra los abusos. Y eso es muy valorado, muy valorado. Muy valorado internacionalmente, y yo creo que es muy valorado por nosotros, aunque, por supuesto, ir con pie más rápido, ganar en eficiencia, ganar en calidad, es algo que tenemos que estar haciendo todos los días. Pero esa infraestructura institucional es parte de lo que presentamos y que además es muy visible. Cualquier persona, cualquier empresa que ya esté radicada en el país y que se haya topado con esta realidad, insisto, con luces y sombras en términos de lo que pueden ser las velocidades deseadas y las eficacias y eficiencias relativas a distintas instituciones, hay un reconocimiento de que Uruguay ofrece una plataforma institucional, una calidad institucional que es un rasgo a exhibir y que abarca a todos los negocios. Uruguay obviamente ofrece dos características estructurales de nuestro país que son especialmente importantes para el despliegue de negocios. Una es nuestra ubicación geográfica y la región a la que pertenecemos. O sea, nosotros, en buena parte de los sectores y oportunidades que presentamos, la región juega un papel absolutamente clave, y los vínculos y la calidad de los vínculos con la región, nuevamente, con las luces y sombras que tienen y con los desafíos que tenemos pendientes, pero nuestra ubicación es absolutamente fundamental, y los acuerdos vigentes con los países que tenemos con la región son una parte de la plataforma institucional. Y el otro elemento estructural es las dotaciones de factores que nosotros tenemos, que nos ubican y nos dan ventajas y potencialidades en un conjunto de actividades que están siendo francamente valoradas y valorizadas año tras año en nuestro país. Obviamente presentamos un rasgo importante: es un país que tiene recursos humanos con capacidad de adaptarse a nuevos negocios y sobre todo lo que es, y a nuevas actividades, y sobre todo lo que es más importante, yo no creo que Uruguay sea un país que tiene una formidable dotación de recursos humanos de alta calificación. Uruguay tiene, por suerte, todavía, basado en su infraestructura de educación más elemental, genera ciudadanos y trabajadores que son capaces de aprender cuando se invierte en ellos. Cuando se hacen esfuerzos de capacitación y de formación, la respuesta de nuestros recursos humanos es de una adaptación importante, de una capacidad de aprender que hace a que no es... Es sobre ese hecho originario, y es que existe gente con capacidad de aprender sobre la que empresas pueden llegar a Uruguay con relativamente esfuerzos muy moderados comparativamente con lo que se realizan en otros ámbitos, capacitar, formar gente, adaptarlo a estos nuevos procesos. Hay, más allá de discusiones sobre flexibilidad y todo lo que esto implica, nosotros tenemos una mano de obra con niveles de calificación que le permiten adaptaciones y flexibilidades importantes hacia nuevos procesos productivos. Uruguay tiene, decía, una plataforma jurídica especialmente diseñada para promover inversiones. Y hay una cosa importante del esquema de promoción de inversiones de Uruguay, y es que lo podemos explicar razonablemente y sin capricho. ¿Qué quiere decir esto? Los esquemas de promoción de inversiones a veces son solo una herramienta para competir en la captación de inversiones, y es simplemente una carrera de beneficios que tienen una expresión cuantitativa, que es decir, yo tengo una estructura de impuestos más atractiva y ofrezco impuestos más bajos para la erradicación de tal o cual proyecto. Ustedes saben que eso es así, que la radica, que hay una pugna internacional. En el mundo globalizado, una de las cosas que ocurre es que hay una competencia explícita que se expresa muchas veces en argumentos tributarios para la erradicación de proyectos entre los distintos países. Bueno, Uruguay tiene un esquema que puede presentar en términos de una racionalidad. Los proyectos de inversión que apoya el gobierno, que apoya la actual reglamentación del país, tiene una lógica que se puede explicar. Se puede explicar qué se le pide a los proyectos para recibir qué cosa de parte de la sociedad. Y está orientado dentro de lo que podríamos denominar los objetivos de desarrollo del país. Generar empleo, empleo de calidad, generar exportaciones, protección del medio ambiente, contribuir a la descentralización geográfica. Y esas cosas no son criterios generales, porque a veces cuando uno dice los criterios que se siguen en el régimen en una determinada circunstancia de promoción de tal cosa, están guiados por tal, se listan los criterios. Y después todo eso está sintetizado, no se explica cuál es la mezcla de todas esas cuestiones, y se dice, no, y la síntesis es que teniendo todo en cuenta esto, el beneficio que usted puede obtener es tanto para su proyecto. No, aquí es muy claro, en el régimen de promoción, qué es lo que tiene que tener un proyecto para recibir qué beneficio. Y eso, leído en clave de los objetivos de desarrollo, es absolutamente comprensible y muy fácil de presentar. Por tanto, nos es relativamente simple explicar el marco de promoción de negocios en el país y de promoción de inversiones en el país. Y nuevamente en eso creo que el país se presenta de una manera muy, muy, muy comprensible, porque hay que partir de la base de que hay otros países que, además de presentar todos los mismos soportes y expresarse sobre muchos de estos aspectos que yo estoy diciendo, referidos al desarrollo del negocio del país, pueden ofrecer otras cosas que nosotros no podemos ofrecer. Nosotros ofrecemos un mercado interno, o sea, nuestras potencialidades internas y nuestras posibilidades de ofrecer otras cosas mucho más limitadas que otros países. Por tanto, nosotros nos vemos forzados a hacerlo muy bien en todos estos otros factores. Estamos obligados, los uruguayos, a construir bases muy sólidas, muy duraderas, que generan confianza, que generan respetabilidad, que se pueden generar, porque nosotros no tenemos argumentos subyacentes, adicionales al trabajo que nosotros realizamos y a la construcción colectiva que nosotros realizamos entre todos para ofrecer el ambiente, el clima y las características para el desarrollo de proyectos que sean capaces de influir positivamente sobre el nivel de vida de nuestra población. Este es el esquema, de cómo, este es el enfoque con el que nos presentamos. Esto fue la forma en que nos entrevistamos e hicimos diversas acciones en España, o por supuesto hubo acciones a nivel bilateral, a nivel gubernamental, a nivel político, con diversos actores políticos, tanto en Madrid, como en Barcelona, como en Galicia. Estuvimos en la COE, estuvimos en Fomento de Trabajo, estuvimos en Galicia con los empresarios gallegos, estuvimos en múltiples encuentros bilaterales con proyectos específicos. Muchos de los integrantes de la delegación específicamente realizaron actividades vinculadas a interés por aspectos vinculados a puertos, a investigación y desarrollo, aspectos vinculados al transporte, a aspectos específicamente vinculados a diversas áreas sobre las que los integrantes de la delegación, la parte oficial, que es la que tengo más registrada, realizada. Y por supuesto, tendrán las experiencias de quienes participaron de parte del sector empresarial uruguayo, tendrán sus propias experiencias. Yo diría que dentro de las delegaciones empresariales siempre ocurren dos cosas. Hay representaciones que valoramos muchísimo, son representaciones institucionales. Representaciones en las que van representantes de sectores o representantes de cámaras, que van con una representación institucional, no van ellos a hacer un negocio para su empresa. Aquí tenemos al presidente de la Cámara de Industria, aquí está mismo Manolo. O sea, eso tiene un enorme valor, presencias institucionales, representaciones institucionales. Y hay otro conjunto de empresarios y empresas que acompañan, que tienen además de esta voluntad de acompañar a las misiones oficiales, tiene intereses específicos que se aprovechan más o se aprovechan menos, pero que nuestra experiencia es que se aprovechan. Que se aprovechan y que se aprovechan positivamente. Este fue básicamente el esquema de nuestra visita, el enfoque con el que planteamos estas cosas, y después nos tocó, en nuestro caso, cuando todos estaban regresando para aquí, nos tocó seguir viaje a Japón, donde íbamos con una realidad un poco distinta. Íbamos a hacer lo que fue la preparación de la operación de emisión de deuda uruguaya en el mercado japonés. Fuimos a hacer lo que siempre tiene que hacer un vendedor, que es ir a informar sobre el producto y a conocer a los clientes del producto que se vende, algo que imagino que si no la totalidad, la inmensa mayoría de los que están aquí hacen habitualmente, por tanto no tengo nada novedoso para decirlo, pero la República fue a buscar ampliar su base inversora en el mercado japonés. El mercado japonés es especialmente importante. Tiene, sin lugar a duda, los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los fondos de inversión más voluminosos del mundo. O sea, no hay inversores institucionales de la cantidad y el tamaño que hay en Japón en ningún otro país del mundo. Son los más fuertes del mundo. Cualquier inversor institucional en Japón maneja cifras que son exorbitantes aún para grandes economías. Y Uruguay ha ganado ya un prestigio en el mercado japonés. Esta no es la primera oportunidad que la República trataba de incursionar en el mercado japonés. Es la segunda vez que lo hacíamos, además, en una modalidad que nos favorece el ingreso, como al resto de los países de nuestra región que emiten en el mercado japonés, gozamos por suerte de una garantía de JBIC, del Banco Internacional de Cooperación Japonés. Eso es muy importante. Pero nosotros fuimos a preparar el escenario y hacer conocer a nuestro país con los principales inversores institucionales para en el día de mañana operar en el mercado japonés sin la garantía de JBIC. Ese era parte del propósito, porque nosotros cada vez por la trayectoria que está teniendo el país y por nuestro avance en lo económico y en lo social, cada vez calificamos de manera menos nítida para ser favorecidos por acciones de cooperación que están pensadas para atender realidades de países que tienen otras realidades institucionales y otras realidades económicas. Por tanto, para nosotros presentarnos al Uruguay más allá de la garantía con JBIC era un elemento muy, muy importante. Íbamos a ampliar nuestra base inversora e íbamos a tratar de realizar una emisión que fuera valorada internacionalmente como exitosa. Afortunadamente, la semana pasada, el día viernes, en hora japonesa, jueves de noche, en nuestro uso horario, Uruguay cerró una operación muy exitosa para la República, con ventajas muy importantes que se tienen que materializar en ahorros que el país tuvo, ahorros en el punto de partida, esto es importante, ahorros en el momento de contratación, porque verdaderamente pagamos premios muy bajos, pagamos costos muy bajos por la emisión, los más bajos que un emisor latinoamericano ha realizado con la misma modalidad de inversión en el mercado japonés. Estuvimos lejos de los estándares de costos que se le pidieron a otros países recientemente en emisiones al mercado japonés, y además la tasa de interés pactada convertida a dólares, y esto también es muy importante, está situada sobre la curva de rendimientos de nuestra actual deuda pública. Esto es verdaderamente importante, que una nueva emisión esté ubicada sobre lo que es la realidad actual de valoración de mercado de los títulos, y que prácticamente podamos decir que es insignificante el premio por una nueva emisión que siempre hay que realizar. Yo creo que es un elemento que hay que destacar. Y el tercer elemento que yo subrayaría de esta emisión es que yo creo que hemos sumado un argumento a partir de esta emisión y de la forma en que el mercado reaccionó frente a esta emisión uruguaya, para que de una vez por todas las agencias calificadoras de riesgo le reconozcan a los uruguayos, no al gobierno uruguayo, le reconozcan a los uruguayos lo que simplemente es una realidad, es que estamos absolutamente, injustificadamente mal valorados, mal evaluados. Y cuando uno está mal evaluado, y a todos creo que nos ha pasado en la vida alguna vez estar mal evaluado, desde la educación en adelante creo que varias veces nos podemos haber sentido mal evaluados. Cuando uno cree que algo es injusto, hay dos acciones, una suerte de rebeldía, pero otra de tratar de mejorar. Uruguay lo que ha hecho es hacer las dos cosas. Hemos hecho escuchar nuestra voz, porque creemos que es muy bueno que se le reconozca al país los esfuerzos que hace. Y en segundo lugar, no tapar el sol con la mano si hay alguna cosa que tenemos que seguir mejorando. Esta es la actitud con la que trabajamos y con la que vamos a seguir trabajando. Esta es la experiencia reciente. Esta última visita a España, y con este último, en mi caso, con esa derivación final hacia Tokio, nos deja estos resultados, nos deja estas enseñanzas, y creo de verdad que el país, cuando hace este tipo de actividades, se fortalece interna y externamente. Muchas gracias.
Abrimos la posibilidad ahora, si hay alguna pregunta, algún interrogante, alguna reflexión, algún comentario que formular al señor Ministro de Economía y Finanzas, como decimos siempre, al estilo de la vieja escuela, en el aula, levantando la mano, y nuestros asistentes le acercarán el micrófono. Hay preguntas por allá.
Buenos días, ministro. Sí, quisiera preguntarle cuáles son las modificaciones que se están estudiando el régimen de promoción de inversiones en este momento, y que se supone que en pocas semanas estará el nuevo mecanismo, ¿no?
A ver, en primer lugar, yo empiezo por la parte final, que en las próximas semanas va a estar pronto, no es así. Nosotros acabamos de terminar el día 31 de mayo, cerró lo que fue la instancia de consulta pública, recibimos un voluminoso conjunto de aportes, un conjunto de observaciones, de aspiraciones de distintos sectores. Lo que corresponde cuando uno hace una consulta pública, en primer lugar, es leer con atención todo lo que recibimos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es trabajar en ello. Nosotros hoy tenemos el régimen, está funcionando bien. No hay razones por mal funcionamiento, lo que estamos tratando de mejorarlo. Por tanto, nosotros tenemos el régimen actual, puede seguir, está siendo utilizado. De hecho, todo aquel, y esto es importante, todo aquel que crea que tiene, en teoría, alguna ventaja adicional en un esquema o en el otro, ya sabe si puede actuar más rápido, si puede actuar más lento. Hasta eso es transparente en nuestro país. Ponemos a consulta pública nuestras ideas, no sé cuáles serán las formulaciones finales, pero me parece que es importante la actitud. La actitud no es, no caímos con un decreto y una nueva reglamentación destructivo para la Comisión de Aplicación del Régimen de Promoción de Inversiones, diciendo aquí está, estos son los cambios, no. La actitud es presentar los lineamientos, creemos que ellos son adaptados a las nuevas circunstancias, explicarlos y escuchar opiniones. Ahora las vamos a analizar. A mí creo que recién, hoy de mañana, me pasaron el conjunto de aportes realizados. Vamos a estudiarlos con la tramitación que tiene que tener, pero sin un apuro desmedido. Me animo a decirles, no va a ocurrir durante el mes de junio la emisión de una nueva reglamentación. No estamos corriendo atrás de la reglamentación, creemos que tenemos una reglamentación, una buena estructura de reformulación. ¿Cuáles son las dos bases que tiene esta reformulación? Va a ser lo sintético, es muy largo porque a nosotros nos llevó el otro día, la única vez que hicimos la presentación, ahora vamos a hacer otra en la Cámara de Industria a discutir con la Cámara de Industria el día 10, ¿no? El día 10 nos vamos a juntar para ir personalmente yo a la Cámara de Industria para analizar el tema. Nos llevó mucho tiempo la última vez que hicimos la presentación, lo hicimos con nuestra bancada parlamentaria, llevó más de una hora, creo que los compañeros de la bancada pedían la hora más que esta noche si el partido está 0-0 faltando 5 minutos. Y yo diría que subrayaría dos aspectos que tiene el régimen. El régimen, la revisión del régimen. El primero es interpretar de mejor manera en el momento actual del país cuáles son los aspectos que tienen que reflejar los indicadores para recibir puntajes. Esto me parece el primer elemento. O sea, hay cosas que aprendimos del régimen anterior, por ejemplo, de indicadores que no funcionaban nada. O sea, el objetivo, por ejemplo, de promover la incorporación de valor agregado nacional, es un objetivo que nosotros defendemos mucho, muchísimo. Pero el indicador, como se calculaba, para todos los que lo hayan presentado acá de ver, varias decenas de empresas que lo aprovecharon, daba números de la guía telefónica. Daba números incomprensibles. Entonces, el indicador que por sí solo merecía revisión. Segundo, cuando se elaboró este proyecto del actual régimen, en su formato actual, que tuvo variantes, pero esencialmente el régimen actual, la tasa de desempleo era de dos dígitos en Uruguay. ¿Sí? Y la generación de empleo era señalado por los uruguayos, y las dificultades en el mundo de trabajo estaba señalado como el principal factor que afectaba a los hogares y a las familias de nuestro país. Hoy esa realidad, el problema del empleo seguirá siendo hoy y siempre un tema muy relevante para la familia, porque cuando uno está o no está empleado, o está bien empleado o no está bien empleado, la vida ocurre de distinta manera, pero hoy nos podemos plantear objetivos más sofisticados. Podemos decidir apoyar a aquellos que tienen dificultades y están en planes que se les está ayudando a incorporarse al mundo de trabajo. y la nueva reglamentación trata de dar premio para que ser contratado gente que está en planes, esfuerzos del INEFOP o de otras agencias gubernamentales que están formando gente, y eso vale que quien la sociedad esté invirtiendo y ayudándolo a salir, que encuentre una salida de mercado y premiar a los proyectos de inversión que se ocupan de eso, generar empleo de calidad. Esta es una cosa que me resulta un poco gracioso, porque dicen, justo en este momento vas a premiar el objetivo de dar calidad de empleo cuando ya las remuneraciones de los sectores más calificados y que tienen más de calidad ya están de por sí solo fortaleciéndose. Bueno, bienvenido, entonces será un proceso natural, será más sencillo, no tendrá grandes desafíos ni grandes dificultades para los sectores. Entonces, hay un primer aspecto, por ejemplo, en descentralización, yo creo que el indicador que estamos presentando es mucho mejor que el que teníamos, porque, por ejemplo, discriminaba en contra de Montevideo, cuando en Montevideo hay zonas geográficas de la capital que tienen las mismas carencias o más que algunas zonas desfavorecidas del interior del país. Por tanto, es más inteligente en cuanto a capturar especificidades, aprende de la experiencia, aprende de aspectos que había que vincular. Por tanto, hay un conjunto de aspectos que son mejoras claras, defendibles, comprensibles, compartibles o no, en cuanto a la solución que se da. La otra vez también tuvimos discusiones, ahora hay un gran acuerdo sobre el régimen, en su momento también tuvimos discusiones importantes. El segundo aspecto que el régimen hace es tratar de volver el beneficio otorgado más en línea con el que es aprovechable por las empresas. Y esto, hay una cosa, el régimen hoy otorga, por la forma de establecer puntajes, unos beneficios que nosotros la evidencia y la queremos poner, la pusimos al servicio del análisis de todos los que quieran y está todavía colgado página web. Se aprovecha una fracción insignificante en la realidad. En los últimos 4 años hemos aprovechado fracciones relativamente menores de los beneficios otorgados por parte de las empresas. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos que ayudar a sacar debates que evalúan al régimen por los beneficios teóricos que da y no por los beneficios reales que el régimen le da al inversor. Entonces, hasta es una forma de proteger al régimen frente a la incomprensión. Yo soy un entusiasta del régimen de promoción de inversiones del Uruguay. Para eso, yo creo que un régimen promocional, lo primero que tiene que estar es orgulloso el promotor, como cualquier promoción comercial. Si el promotor no está convencido de la calidad y la fortaleza de lo que está promoviendo y de la calidad de lo que está haciendo, promueve muy mal. Y nosotros somos promotores del régimen. Nosotros no somos, el ministerio, el poder ejecutivo cuando plantea el régimen, no se pone en DGI, se pone en promotor. Su papel es de promover. Después estarán las agencias de fiscalización para fiscalizar. Pero el gobierno se pone al servicio de algo que considera valioso, que es la inversión productiva en el país. Este es el enfoque. Por supuesto, insisto, es más largo, es más detallado, y hay observaciones que nos hicieron que son pertinentes. Yo las que vi en la lectura en diagonal de instancias previas que había mirado de cómo venía la cosa, hay cosas que me parecen razonables y que las tenemos que considerar, porque conservar el espacio de la razonabilidad en el manejo de estos instrumentos es absolutamente fundamental. Hay que tener ideas claras, pero al mismo tiempo hay que entender cuáles son las necesidades y los aportes que está haciendo el régimen. Yo estoy convencido que el régimen de promoción de inversiones que Uruguay tiene hoy es un régimen que está haciendo un aporte. El régimen, el nuevo, el que planteemos nuevamente, o el anterior, está haciendo un aporte muy importante al despliegue de la inversión productiva en el país.
Sabemos que el ministro tiene compromisos, le pido autorización para 2 últimas preguntas. El consejero Emilio de la Fuente tenía algo para interrogar.
Muchas gracias, ministro, por su exposición. Uno siempre necesita la mirada del otro y la suya ha sido bastante optimista respecto de lo que ha visto por allí. Bueno, 2 cosas. La primera es, no le pido que nos haga un anuncio previo de lo que vaya a contar a los senadores, pero algo sobre la reforma de las PPPs. Por lo que yo he leído, no sé si será cierto o no, van a estar limitadas las inversiones a un porcentaje del PIB de cada uno de los años en las que se puedan realizar. Yo creo que también sería interesante saber en qué sectores va a poder practicarse la colaboración público-privada. Y en segundo lugar, me parece muy bien todo lo que ha dicho acerca de la claridad y la seguridad jurídica que Uruguay ofrece. Yo soy un defensor de la seguridad jurídica de Uruguay, que Uruguay ofrece a las inversiones. Pero estamos asistiendo ahora a lo que la prensa uruguaya denomina la segunda oleada de inversiones españolas en Uruguay. Por supuesto, eso son simplificaciones periodísticas, pero hay algo de cierto en ello. Pero esa segunda oleada no solamente es una segunda oleada de empresas nuevas, sino una segunda oleada de inversiones de empresas que ya están aquí. Entonces, puede ocurrir, yo no digo que esté ocurriendo, pero puede ocurrir que la administración uruguaya considera a las empresas que ya están aquí como que ya están aquí, y entonces el trato que se les dé no sea el trato tan favorable y acogedor que se les dio en un principio. Eso es lo que me interesaría resaltar. Quiero decir que los inversores españoles en ese aspecto son muy sensibles al trato, en donde ya están cautivos, digamos, en el modelo uruguayo, y entonces se dan cuenta de que digámoslo claramente, la libre competencia a la que se enfrentaron en un principio, o las concesiones a las que se encontraron en un principio, no son las mismas a las que van a tener, las que van a acoger esas nuevas inversiones. Estas son las.
En primer lugar, el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados introdujo un conjunto de, a entender, de mejoras muy apreciables respecto al anteproyecto o al proyecto que fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Yo ya lo decía al inicio en mi presentación, decía, creo que fue un excelente ejemplo de un trabajo parlamentario que ayuda a que un proyecto tenga una consistencia y una calidad muy superior a la que tenía el proyecto que nosotros remitimos. Y el proyecto hace dos cosas que creo que ayudan mucho a delimitar el alcance y a asegurar el buen manejo del instrumento. El primero tiene que ver con algo que era muy obvio y que al proyecto le faltaba. Y sobre todo le faltaba, a la luz de la experiencia reciente internacional y a la luz de la experiencia de algunos países europeos en la actualidad, que era el de poner límites cuantitativos a el volumen de inversiones que pueden ser cubiertas por este tipo de contratos y que se eleva, en este caso, no a una cifra anual, sino a 7 puntos porcentuales del PIB. 7 puntos porcentuales del PIB es mucho, es muchísimo. Piensen que la inversión pública en nuestro país hoy representa algo más de 3 puntos porcentuales del PIB. Estamos hablando de prácticamente 2 años y medio de inversión pública en infraestructuras, que es un volumen muy importante de inversión pública. Y además, ustedes tienen que entender que el Estado, al contratar diversas agencias gubernamentales, al contratar con privados en el marco de estos contratos de asociación público-privada o de participación público-privada, en cierto sentido lo que está contrayendo el Estado uruguayo son obligaciones asimilables a deudas. Y la tradición en nuestro país y en cualquier país razonablemente organizado en lo institucional es que la autorización para contraer deuda la tiene que dar el Parlamento de la República. Si a nosotros nos dieran un proyecto sin cierre cuantitativo, nos estarían dando un instrumento muy distinto a la ley de endeudamiento que el país tiene que darse para gestionar su política fiscal. Tan obvio como eso. Entonces, tiene que haber un límite cuantitativo. Y el límite cuantitativo tiene que ser de dos clases. Una, volumen total de proyectos, valor de los proyectos, y segundo, qué es lo que el Estado puede comprometer anualmente, que está situado en el orden de lo que sería una cifra hoy de 200 millones de dólares, pero que crece también con el PIB. Entonces es absolutamente razonable que así sea. Y creo que esto es bueno porque a lo que obliga no es a un uso limitado del instrumento, obliga a lo siguiente, obliga a usarlo bien para poder pedir ampliaciones. Pero hay que ir al Parlamento a pedir ampliaciones para gastar. Hay que pedirle a los representantes del pueblo que autoricen al Poder Ejecutivo a ampliar el gasto. Se hace en el presupuesto, se hace en la ley de endeudamiento, ¿cómo no se va a hacer en otro tipo de compromisos asumidos por las administraciones del Estado? Tan natural que aquí no diría, no hay duda. El Parlamento también ayudó a delimitar algo que nosotros planteamos de manera genérica las infraestructuras. Y nos encontramos con una cosa, es que las infraestructuras, la definición de infraestructura, a pesar de que el diccionario de la Real Academia puede dar alguna definición, es suficientemente amplia como para que pudiera entrar cualquier cosa. Y lo que hizo el Parlamento, con sabiduría, fue pedirnos una versión, en esta instancia taxativa, de cuáles eran las que tenía en mente este gobierno. Que no quiere decir que en ocasiones futuras esta no pueda ser restringida o ampliada en sucesivas. Nos pidieron también una cosa muy importante, nos pidieron que rindiéramos cuenta sobre el proyecto. Y eso también es muy importante porque cuando uno contrae deudas y las deudas son asumidas por organizaciones públicas, el Parlamento de la República tiene que estar informado porque es el primero que representa a la ciudadanía y el que tiene que recibir la información. Igual que enviamos anualmente, ahora cuando enviamos la rendición de cuentas, vamos a enviar una ley de topes de endeudamiento y un informe anual sobre el estado del endeudamiento público del Uruguay. De la misma manera, tan razonable como eso. Respecto a los temas del tratamiento de inversiones, yo diría que este país no tiene ninguna discriminación entre inversión doméstica e inversión externa extranjera a los efectos del tratamiento en ningún ámbito jurídico. No hay ningún tratamiento diferencial, no hay un solo régimen tributario ni de reglamentación que valga para empresas extranjeras y no valga para empresas nacionales. No hay ninguna discriminación, ninguna. No hay ninguna autorización previa que se le requiera a un inversor externo distinta de lo que son las que se le plantearía los inversores, más allá de los monopolios públicos y esas cuestiones, las cuestiones regulatorias, pero que son iguales en principio, según nuestra normativa, para todos. ¿Con qué se van a encontrar un nuevo inversor o un inversor que venga a ampliar su presencia en el país con el mismo régimen que se encuentra cualquier inversor nacional? No, sin ninguna discriminación, ninguna. Con las mismas reglas, con los mismos plazos, con los mismos tratamientos, con las mismas actitudes. Y si alguien encontrara, con las dudas, si alguien encontrara en este principio general y esta orientación general algún lugar donde hay un pequeño doblez en la hoja, por favor háganoslo saber, porque hasta ahora nadie nos lo ha dicho. No hay ningún elemento discriminatorio ni de tratamiento específico en nuestro país. Porque estamos convencidos que los proyectos hay que evaluarlos y las inversiones hay que valorarlas, como lo decía anteriormente, por su aporte a la sociedad, por su aporte al desarrollo de nuestro país y no por otro tipo de criterios.
Bien, otra pregunta.
Buenos días.
Buenos días, ministro. Usted en su alocución se ha extendido mucho en lo que fue la presentación de Uruguay en España. Me gustaría, por favor, que también se extendiera un poco sobre cuál fue la respuesta por parte de las autoridades y de las empresas españolas, si ha habido algún compromiso concreto durante los días en que estuvieron allí, en qué sectores, algo que nos pueda dar más luz sobre el éxito o no éxito de la presencia uruguaya o de esta delegación uruguaya en España. Y hago extensible esa pregunta también a sus colegas de la mesa, al señor Barros y al señor de la Fuente. Muchas gracias.
Sí. Sin poder dar información exhaustiva, puedo sí señalar de dos o tres aspectos sobre los cuales sí puedo hablar de cosas concretas. En primer lugar, conseguimos interesar a más empresas españolas de las que ya estaban interesadas y participando en los llamados a provisión de energía eólica en el país, actividad en la que España tiene posiciones hoy muy fuertes, muy fuertes. Nos entrevistamos y conocimos de primera mano el interés por participar de lo que va a ser este segundo llamado. Ya se participó del primero, ya hay adjudicaciones a empresas españolas en el primer llamado. Pero ahora en el segundo, claramente hay... segundo lugar, tengo entendido, puede explicarse con mucho más detalle, que el presidente de la Administración Nacional de Puertos avanzó mucho tanto con el puerto de Barcelona como con el puerto de La Coruña. En temas, la cooperación para nosotros en esta materia y la alianza con estos puertos, con los dos o con alguno de ellos, yo creo que va a ser una de las líneas importantes de trabajo. Tuvimos reuniones específicas sobre firmas españolas muy importantes e interesadas en cómo íbamos a utilizar el instrumento de las PPP, de las asociaciones público-privadas. Y yo diría que el punto más importante que ahí les transmitimos es que nosotros, hasta no tener el proyecto aprobado, no vamos a cerrar lo que sería una primera generación de proyectos. Tenemos hoy y nos parece que es muy bueno discutir sobre la ley independientemente de cuáles son los proyectos, para no discutir sobre los proyectos, sino para discutir sobre la ley. Entonces, quedamos comprometidos a que en ocasión de la visita presidencial, Uruguay está programando una visita presidencial, que se están ajustando fechas, no está definida, pero que en ocasión de esa visita presidencial, que yo espero y confío que se mantenga para este año, ya llevaríamos un número de proyectos claros e identificados que puedan a las empresas posicionarse más más claro. Esto es lo de para un poquito, creo que lo pasaste. Ah, sí. Sí, por ejemplo, me dice Manolo que yo no sabía, me dice él, después creo que varios de los que participaron pueden dar más información, pero está llegando la semana que viene, Construcciones y Contratas está llegando aquí a Uruguay por proyectos específicos y concretos. Y yo tengo agendado, si no me equivoco, 3 reuniones solicitadas por inversores españoles con los que estuvimos allí, que vienen por proyectos específicos y concretos aquí a Uruguay. Discúlpame, pero no sé cuáles son, en este momento no lo recuerdo claramente.
Muy bien. Queremos reconocer nuevamente sobre el final la presencia y el acompañamiento de la delegación empresarial.